La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en La Lectora de Vinilo, un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en La Lectora de Vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you. El programa de la fecha va a estar conducido, su principal conductor va a ser el señor Phineas Newborn, que es un pianista que había nacido en diciembre de 1931 en Tennessee y va a morir también en Tennessee en mayo del año 89. El crítico de jazz Leonard Feather lo consideró como uno de los tres pianistas de jazz más importantes de todos los tiempos, junto a Bud Powell y Art Tatum. Respecto al texto, vamos a leer un comentario de un libro que se llama La nervadura de lo real, del filósofo Baruch Spinoza, que está escrito por la filósofa brasileña, Marilena Chaui. Digamos que Chaui es cofundadora del PT junto con Lula, e indaga exhaustivamente en la obra de Baruch Spinoza. Es un libro que realmente vale la pena leer, pero vamos a conformarnos con este comentario, que está hecho por Fernando Bogado. El programa ya empezó. Pocos filósofos tan contemporáneos como Baruch Spinoza, nacido en Ámsterdam en 1632 y fallecido en La Haya en 1677. Y esa contemporaneidad no la marca la idea de que su producción filosófica haya estado adelantada a su tiempo. Y recién en el siglo XXI, muchas de sus proposiciones pueden ser leídas en su sentido más exacto. Todo lo contrario. El marco de discusiones que plantea desde la recuperación y crítica de la obra de Descartes hasta sus apreciaciones en torno al lugar de las pasiones y Dios dentro de la política están poderosamente atadas a su tiempo. La actualidad de Spinoza tiene que ver con el respeto a la distancia contextual que tenemos con su obra, pero a la vez con el profundo interés que, desde el mismo momento de su circulación hasta el presente, ha tenido su trabajo. Spinoza es actual porque siempre ha resultado un contrapeso con respecto a las derivas del racionalismo solipsista, de los proyectos teleológicos y hasta del pesimismo de la razón. Y en cada momento de esa misma historia también ha tenido que soportar los más diversos anatemas, las más diversas descalificaciones: panteísta, fatalista, inexacto. La nervadura de lo real, Imaginación y razón de Spinoza, de Marilena Chaui, es un libro que tiene como principal punto de atención estudiar la manera en la cual lo escrito por Spinoza ha resultado a veces escandaloso para la filosofía y por eso digno de relectura. Pero ¿por dónde empezar a releer a Espinosa? La primera parte del libro, Rastreando las cuestiones, es un trabajo histórico y filológico muy prolijo que Chaui, en su afán de reconstruir para el lector contemporáneo el ambiente intelectual en el que Espinosa escribió sus libros. La primera apreciación apunta al carácter doble de su producción. Las complejidades en la obra espinosiana se apoyan en lo que muchos pensadores han considerado la coexistencia de términos excluyentes. Por ejemplo, el sostenimiento de la ética demostrada según el orden geométrico de un punto de vista de la sustancia, o sea Dios, y un punto de vista desde los modos de la sustancia, por caso nosotros, o del Espinosa que cree que la naturaleza sigue las más estrictas leyes físico-matemáticas frente al Espinosa místico que entiende que Dios trasciende ese tipo de descripción, teniendo en cuenta, claro, que Dios, sustancia y naturaleza para Espinosa son términos equivalentes. Filósofos como Toni Negri apuntan que esta diplopía, esta visión doble, se debe a que Espinosa logra, por un lado, llegar a la cima del idealismo de la época, llevando a su cumbre los avances de las revoluciones científicas de su tiempo. Pero por el otro, inaugura una línea materialista que debe ser pensada como una filosofía del porvenir. Jirmiyahu Jobel también sostiene esta duplicidad, pero se apoya en un costado teológico político. El hecho de que Espinosa haya sido un marrano, hijo de judíos conversos ibéricos, marca un destino doble, un constante no lugar. Espinosa es, a fin de cuentas, el modelo del doblemente exilado, de aquel que vive el exilio del exilio, tanto fuera de los cristianos como fuera de los judíos. De ahí su proyección futura, la búsqueda, como otros en su misma posición, de una nueva patria apoyada en la religión racional tolerante y en un naturalismo contrario a la religiosidad, como destaca Chaui. Pero, para la filósofa brasileña, en lugar de ser puntos de llegada, estas concepciones conforman apenas alamedas de partida para una producción que fue más allá del suelo común compartido con otros pensadores marranos como Juan de Prado y Uriel da Costa. La segunda apreciación de peso en la reconstrucción de Chahui en este apartado tiene que ver con un dato determinante. Spinoza era pulidor de lentes, y gran parte de sus explicaciones tienen que ver con el cambio en la concepción de la visión producida por Johannes Kepler, idea que rompe la consideración neoplatónica en torno a la visión, presente en los cuadros del Renacimiento. La oposición central es simple. El Renacimiento sostuvo que la idea de la antigüedad, de que el ojo era el que disparaba un rayo visual que iba hacia las cosas para recogerlas y llevarlas al ojo, y, a través de él, al alma. De ahí que los cuadros del Renacimiento nos muestren un punto de vista invisible, el del pintor, que muestra lo que ve constituido casi de manera ideal. A partir del modelo de Kepler, la luz pasa a ser algo a la vez inmaterial y espacial, y el ojo funciona como un órgano receptivo de esa luz que no emana de sí. Esa concepción tiene su impacto en la pintura holandesa del periodo, de ahí el trabajo de claroscuros de Rembrandt, en donde los cuerpos del cuadro no están iluminados, sino que la luz parece salir de los propios cuerpos y es recogido por la conjunción de una potencia de ver y una fuerza propia de las cosas. Las ideas de Spinoza tienen mucho que ver con estos cambios visuales. Como crítica al racionalismo cartesiano, la mente no es algo que está por fuera del mundo, construido por el pensamiento. Muy por el contrario, el mundo, las cosas por fuera de la mente, existen más allá de la propia mente, y es la conjunción de la mente y el cuerpo con lo que está alrededor lo que funda la posibilidad de un pensamiento acerca del mundo. Como los cuadros de Rembrandt, el ojo del pintor y del espectador forman parte del mismo mundo en el que el cuadro se encuentra, sin haber una preeminencia ontológica de quien mira con respecto a lo mirado. Thank you. Si la primera parte es un volver a Spinoza desde la época en la que produjo, la segunda parte es un complejo repaso y crítica del llamado espinosismo, esto es, la manera en la cual el pensamiento de Spinoza fue recogido por diversos pensadores y cómo todo eso establece una plataforma apta para volver a los escritos del filósofo converso. Chahui realiza un juego sutil de ir y venir entre la recepción de Spinoza y lo que está en sus escritos, para de allí derivar posicionamientos personales que construyen una mirada latinoamericana. Cofundadora del PT brasileño junto con Lula da Silva, formada en Francia, reconocida internacionalmente, Marilena Chahui es una intelectual de primer orden que tiene en Spinoza la clave de una lectura nuestra. Insistir en la obra de un hombre que vivió en un exilio del exilio, para de allí pensar el mundo latinoamericano y sobre todo a la izquierda latinoamericana, en ese complejo lugar que tiene, más en la actualidad, de doblemente excluida, por fuera del mundo europeo y por fuera de una concepción política que siempre ha marranizado las alternativas utópicas. Anarbura Durreal, originalmente publicado en 1999, es en definitiva un monumental estudio que, en palabras de Diego Tatián, responsable del epílogo, permite la comprensión rigurosa y creativa a la vez de una experiencia del pensamiento única en la historia de la filosofía. Marilena Chaui ofrece el A Nervadura do Real, que significaría, antes no lo dije, La Nervadura de lo Real. Tres partes traducidas por Mariana de Gainza, de un libro que en portugués es mucho más amplio. Una puerta posible no solo para profundizar la lectura de Spinoza, sino también para retomarlo desde nuestro continente, permitiéndonos a nosotros reivindicar la posibilidad de tener una mirada erudita y volcada a la praxis de la obra de un pensador tan originalmente disruptivo. Y es que, en definitiva, y sobre todo en nuestro continente, todavía no sabemos bien, no hemos agotado del todo, lo que puede hacer Spinoza.
Thank you.
Leemos el comentario de este libro, Baruch Spinoza, La nervadura de lo real, escrito por el señor Fernando Bogado. Y escuchamos a este pianista excepcional, Phineas Newborn, en un disco del año 1969, Harlem Blues, que había empezado sonando este tema con este mismo título, Harlem Blues. Blues del Harlem significaría esto. Luego, Sweet and Lovely, dulce y encantadora. Little Girl Blue, niña triste. Ray's Idea, la idea de Ray significaría esto. Stella by Starlight, estela a la luz de las estrellas. Tenderly, tiernamente. Cooking at the Continental, cocinando en el Continental. Lo que está atrás es La Ju. Y nos vamos a ir con Groove Yard, patio de recreo. Phineas Newborn, Harlem Blues, año 1969.
Pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la lectora de vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la lectora de vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.